¿Qué les parece si rápidamente recapitulamos, tanto para los hermanos que llegaron hace unos días como para
un raconte,
el hermano? Sí. Habíamos dicho que esta clase de este año iba a ser una especie de continuación de lo que se dijo el año pasado, porque no es mucho el tiempo que tenemos, y bueno, están las grabaciones del año pasado, y para tener algo un poco más completo, el año pasado habíamos tocado el tema de las creencias islámicas, hasta únicamente habíamos tomado del tema del monoteísmo, habíamos tocado el tema de la esencia divina, y se supone que este año vamos a continuar con los atributos divinos. Después, aún así, yo hice un pequeño repaso o mención de los temas que se supone deberían ustedes ya saber o por lo menos leer. Aprovechen el libro y lean hasta el tema de los atributos divinos. Habíamos hablado que antes de entrar de lleno en el tema de las creencias islámicas, siguiendo el estilo de los sabios contemporáneos, desde hace unos 50 y tantos años a esta parte, antes de entrar de lleno en el tema, hacemos un estudio o una mención a la epistemología, o sea, a las teorías del conocimiento, para saber qué tipo de conocimiento es el valedero, cuáles son los conocimientos que se consideran certeros, en qué basamos nuestro conocimiento, por qué tenemos que ponernos a investigar sobre este tipo de temas. ¿Tiene sentido o no tiene sentido el hecho de que muchas personas sabias y reformadoras de la historia hayan creído en Dios? ¿Significa que Dios existe, sí o no? Habíamos dicho que no necesariamente eso significa que Dios existe, pero sí que es una teoría respetable como para considerar y tener en cuenta, y teniendo en cuenta lo que acarrearía tal cuestión, digamos, es realmente necesario que la persona investigue sobre el tema. Entonces ya creamos el cable a tierra para decir por qué nosotros tenemos que considerar este tema seriamente. Después comenzamos ya con los principios islámicos. Dijimos que el tema se divide en dos: de los atributos de Dios, el de la esencia divina y el de los atributos de Dios. En la esencia divina había varias maneras o formas argumentales de establecer la creencia en Dios. Tenemos tres o cuatro argumentos. Dije que hay tres argumentos principales que son los establecidos. Hay un cuarto, un quinto, que algunos los consideran entre los fundamentales y los certeros, otros no. Otros dicen que son argumentos de tipo moral o que tienen un tenor religioso, como el tema de la fitra, o sea, la naturaleza primigenia que todos tenemos en la búsqueda de un creador. Algunos toman eso como argumento para demostrar la existencia de Dios. Hay sabios musulmanes que dicen no necesariamente eso nos lleva a demostrar la existencia de Dios, en todo caso nos lleva a demostrar la existencia de un sentido religioso en los seres humanos. Pero los tres primeros argumentos, yo únicamente hice referencia a uno solo, que es el de la cadena infinita de causas y efectos. ¿Cómo la cadena infinita de causas y efectos? Si nadie creó este mundo y esto viene desde el infinito, todo efecto tiene a su vez una causa que a su vez es efecto de otra causa, y si toda la serie va hasta el infinito, significa que toda la serie tiene las mismas características. Y si toda la serie tiene las mismas características, eso significa que toda la serie en general hasta el infinito necesita de una causa. Por lo tanto, esa causa tiene que estar o al principio de la cadena, por lo tanto no llega hasta el infinito, o tiene que estar por encima de la cadena, y no hay ningún problema en que temporalmente la cadena se extiende hasta el infinito, pero atemporalmente tiene que haber algo que la cause, porque toda la cadena en sí tiene la misma característica, que es el hecho de necesitar una causa. Habíamos hablado de la teoría del Big Bang, del Big Crunch, y cómo Stephen Hawking, que se salió de su tema, se salió de su campo, de su área, que es el de la física, y después de demostrar, entre comillas, el Big Crunch, dijo que, bueno, si es así, el mundo estuvo siempre, ¿qué necesidad hay de un creador? Y bueno, habíamos dicho cómo el hombre, al salirse de su tema, cayó en algo tan burdo como eso. habíamos dado el ejemplo que es como encontrarse en el desierto con una carretera, bien con todas sus luces, sus delimitaciones, marcas, y aun si de alguna manera, con algún argumento racional, se nos llegara a demostrar que esa carretera no tiene ningún principio, ningún final, ¿eso significa que nadie la hizo? No, al contrario, significa que el que la hizo es mucho más poderoso de lo que creemos, o va más allá de los parámetros normales, y no significa que nadie lo haya hecho. Entonces vemos cómo Stephen Hawking mejor que se dedique a la física. Y también habíamos comenzado a hablar de los atributos divinos después. Los atributos divinos los habíamos dividido en... Habíamos hecho varias divisiones. A ver, ayúdenme. Los atributos de acción y los atributos de la esencia. Los atributos de la esencia eran aquellos que nosotros consideramos para Dios sin tener en cuenta más que la esencia divina y nada más. Por ejemplo, Dios tiene el atributo de estar vivo. Y para demostrar ese atributo, o ese atributo está aún cuando no exista nada más fuera de Dios, únicamente considerando la esencia divina. Por ejemplo, cuando decimos Dios es creador, ese tiene un objeto directo, que es la creación. Tiene que haber una creación para la manifestación de ese atributo. Por lo tanto, ese no es un atributo de la esencia, sino un atributo de acción. Dios es misericordioso, necesita algo sobre el cual recaiga esa misericordia. Entonces, esos son atributos de acción. Los atributos de la esencia, algunos los limitan a 3, otros los limitan a 7. Lo que sí, es por eso que únicamente mencioné los 3 principales, que eran el poder, la vida y el conocimiento. Después hablamos directamente, no comenzamos a ver todos los atributos de acción, porque eso nos va a llevar tiempo, tenemos únicamente un mes. Hicimos otra división de los atributos divinos. ¿Cuál sería? Los atributos de belleza y perfección, o sea, los atributos de Yamalía y los atributos Yalalía, o sea, aquellos que Dios no posee, que a veces se traduce como atributos negativos, pero Dios no tiene atributos negativos. En todo caso, son atributos que Dios no tiene. En ese sentido, decimos atributos negativos. ¿Alguna otra división habíamos hecho?
Después empezamos a hablar de
los atributos Javarí. Y estábamos en el tema este de los atributos Javarí. Habíamos dicho que la palabra Jabar viene, bueno, tanto en árabe como en persa significa noticia, o sea, sería como decir, son atributos informativos. Habíamos dicho también que este tipo de expresiones o terminología no es una terminología que nos haya llegado ni en el Sagrado Corán ni por revelación, sino que es algo que estipularon los sabios islámicos a través de las épocas, y los demás sabios o las demás tendencias no vieron que ello acarree ningún tipo de herejía o blasfemia contra la religión, entonces siguieron usando la misma terminología. Pero en los atributos Javarí, por ejemplo, ahí yo ya había comenzado a ver cuál es la postura de las diferentes escuelas del Islam respecto a los atributos Javarí. En los atributos Javarí, ¿qué son los atributos Javarí? Los atributos Javarí son aquellos atributos mencionados en el Sagrado Corán, y es por eso que se llaman Javarí, que no hemos sido informados de tales atributos. Ahora, la comprensión de los mismos, podemos decir que hay divergencia en la comprensión de los mismos. Son aquellos atributos, por ejemplo, cuando se dice Yadullah fawqa aydihim, la mano de Dios está sobre sus manos, cuando se refieren los incrédulos. ¿Eso significa que Dios tiene una mano grande? No, habíamos dicho que eso es igual que en castellano. El Corán fue revelado a un pueblo en su idioma, con sus mismos usos y expresiones, metafóricas o no. Y en el idioma árabe, gracias a Dios que en el idioma castellano tenemos lo mismo, así puedo dar el ejemplo. En otros idiomas no existe, digamos, una correspondencia, por lo tanto es más difícil dar ejemplos. Pero alhamdulillah, nosotros en castellano también tenemos. Cuando digo que lo tengo en mis manos, significa lo tengo en mi poder. En árabe pasa exactamente lo mismo. Habíamos dicho que para determinar el significado o ver los usos del idioma árabe en el Sagrado Corán había que ver las poesías de los árabes de la época preislámica, de la época islámica y de la época posislámica, o de la época islámica directamente. Habíamos dicho que basándonos en estas poesías, nosotros vemos que ha habido una evolución en el idioma árabe, como la palabra salat en su momento significaba simplemente
súplica.
En cambio, hoy en día ha adoptado la forma de una terminología especial. Salat es exactamente esos movimientos de estar parado, inclinado, postrado, sentado, que nosotros conocemos hoy en día. Hajj, ¿qué es lo que significaba en su momento?
Visita.
Visita, es simplemente visita. Hoy en día Hajj significa ir a realizar la peregrinación a la casa de Dios. No se dice cuando vamos a visitar a Imam Hussein en Karbala, decimos Hajj, no. Hajj es únicamente ir a la Meca a realizar la peregrinación que los musulmanes conocen como tal. O sea, las vueltas a la Kaaba, realizar el Salat después, correr entre Safa y Marwa, como es el Hajj, después ir al desierto, en el desierto estar primero en Arafat, después ir a la noche a Muzdalifa, después ir el día a Miná, tirarle 7 piedras a los símbolos de Shaitán, después degollar el cordero, volver a la Meca, realizar otra vez las 7 vueltas, hacer el Salat. Bueno, otra vez correr entre Safa y Marwa, eso es lo que se conoce como Hajj. Yo no, si voy a ver a mi tía, no voy a decir voy a hacer el Hajj a mi tía, no. Hoy en día eso ha adoptado la forma de una terminología especial. Lo mismo pasa con ayuno, que era simplemente saum. Saum era simplemente abstenerse. Hoy en día significa el ayuno de Ramadán. Nosotros entonces analizamos las expresiones del idioma árabe y vemos cómo en el idioma árabe había usos metafóricos, como la mano de Dios, como que el misericordioso, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, el misericordioso asumió el trono. Habíamos dicho eso, asumir el trono, al-Arsh istawa en el idioma árabe significa realizar este movimiento, o sea, sentarse en el trono. Habíamos dicho que Dios obviamente no tiene un cuerpo, pero el mismo Corán dice, el misericordioso hizo eso. Nosotros decimos, asumir el trono es una expresión, como en castellano tenemos, significa tomar el poder. No significa que vaya a sentarse, ocupe los límites de un trono, de una silla, de un sofá, se siente cómodo, incómodo, parado, no. Significa tomar el poder, eso significa asumir el trono. Y eso según nosotros los shias y mamitas. Y habíamos dicho que entonces en relación a los atributos jabarí había 5, podemos decir, 5 interpretaciones, y cada interpretación se atribuye a 1 o 2 tendencias más del Islam. Estaba la primera interpretación, que era literal al 100%. Y esa era la postura de los Hashwiyah y los Hanabila o Hanbalíes. Habíamos explicado por qué los Hashwiyah habían adoptado esta postura. Y eran los Hashwiyah, que eran una especie de talibanes de su época. Únicamente tomaban todo en forma literal. ¿Cómo? De la época era aproximadamente en el primer siglo de la Hijra. Los Hashwiyah, después del primer siglo de la Hijra. Habíamos la segunda interpretación, ¿cuál era?
La que afecta literalmente, pero no saben cómo dicen.
Aceptar lo literal ignorando el cómo. Y esa era la postura de Ahlul Hadith. ¿Quién era la figura más prominente de Ahlul Hadith? Malik ibn Anas, que a su vez es fundador de la escuela jurídica malikita. Y él tiene un hadith en árabe conocido al respecto, que define su postura. Por ejemplo, cuando se le preguntó ¿Cómo es que Dios asume el trono? Eso es literal, o sea que Dios tiene un cuerpo, Dios realiza un movimiento. Él dijo, al istiwa ma'lum, el hecho de sentarse es conocido. Al kayfu majhul o al kayfiyya majhula, que significa el cómo es desconocido. Al i'tiqad bihi wajib, creer en ello es obligatorio. Bueno, y esta la última, es la que el postrecito. والسؤال عنه بدعة, y preguntar al respecto es بدعة, o sea, es herejía, innovación. Entonces, ¿qué es lo que dijo Malik ibn Anas? Si el Corán nos dice, al-Rahman estaba al-Arsh, el misericordioso, asumió el trono, significa que estaba al-Arsh, asumió el trono. Y el hecho de sentarse es conocido, es algo que nosotros comprendimos. Eso fue revelado en idioma árabe y nosotros comprendemos qué es. Al-Kaifu Majhul, el cómo es desconocido, no sabemos cómo puede haber surgido sido eso, porque Dios tiene cuerpo, no tiene cuerpo, es materia, se mueve, no sabemos, el cómo es desconocido. Al i'tiqad bihi wajib, creer en ello es obligatorio, porque lo dice el Corán. Wasu'al anhu bid'ah, y preguntar al respecto es innovación y herejía, como diciendo silencio, hasta aquí llegamos. Esto se llama anular el intelecto. Perdón. ¿Cuál era la tercera interpretación respecto a los atributos jabarí? ¿Cómo?
Se la dio, digamos, se lo dio los árabes.
Sí, la delegación.
Delegar su explicación a Dios y o al día del juicio. ¿Qué significa que Dios asume el trono, que tiene mano, y ese día verán a su Señor? O sea que el Corán dice verán a su Señor, o sea, miremos y Dios estará ahí, en un lugar. Bueno, el Corán lo dicen. ¿Podemos reírnos del Corán? No, entonces significa, pero no aceptan esto literalmente al 100% estos, porque dicen Dios no puede tener un cuerpo. Porque estos, ¿quién eran? ¿Quiénes decían esto? Asharíes. Abul Hasan al-Ash'ari había dicho, Asharíes. Abul Hasan al-Ash'ari fue una persona que primero fue mu'tazilita. Después se volvió contra ellos, pero adoptó los métodos argumentales de los mu'tazilitas. Es por eso que pudo reflotar la tendencia de Ahlul Hadith, que había quedado ya, había perdido tanto crédito, tan desacreditada había sido, que los sabios, los intelectuales musulmanes se habían vuelto mu'tazilitas, porque tenían una argumentación. En cambio, ellos únicamente aceptaban los hadices tal cual y sin ni siquiera hacer clasificación de los hadices. Y habíamos dicho por qué. Eso provenía de la época de la prohibición de los hadices, que había comenzado desde Abu Bakr, con la excepción de los 5 años casi 5 años de Imam Ali, y se extendió hasta la época de Omar ibn Abdulaziz, el justo de los Omeyas, que hizo varias cosas buenas. Primero levantó esa tradición de insultar al Imam Ali en cada jutba, en cada disertación, y otras costumbres malas también que tenían los Omeyas, entre esas costumbres la de levantó la prohibición de escribir los hadices, y comenzó a recopilarse, si no inmediatamente, porque murió rápido Omar ibn Abdulaziz, llegaron otros Omeyas, pero ya él sembró la semilla, y después de unos 40, 50 años ya teníamos las grandes colecciones de hadices, que eran tres: los Masanid, las Sunan y los Sihah. Y es así que Malik ibn Anas escribió su libro Al-Muwatta, que entra dentro de los Masanid. Los Masanid son colecciones de hadices, pero lamentablemente únicamente se ha tomado en cuenta que tengan sanad, o sea, que tengan cadena de transmisión, sin realmente verificar qué tipo de hadices eran, sin hacer una clasificación exhaustiva de los hadices. Hadis con los hashuya, que ellos tomaban absolutamente todo, lo que juntaban, lo que encontraban. Cualquiera que venía decía: yo tengo hadis del profeta, bueno, que lo diga para que comencemos a actuar según el mismo. Malik ibn Anas era un sabio, por lo menos buscó una cadena de transmisión entre los hadices, pero no hizo una clasificación de las cadenas de transmisión, y es por eso que los mismos sunnas no dicen, estas son divisiones de las enciclopedias de hadis dentro del mundo sunna. Dijimos que dentro del mundo shia nunca existió la prohibición. Después están los sunan, que eran más serios y ya estaban elaborados más por capítulos, ya había una clasificación incluso. Y están los sihah, donde únicamente hay hadices que son correctos, según los sabios sunnis.
Los musnads entrarían dentro tienen la cadena.
Tienen cadena de transmisión, o sea, son mencionados con su cadena de transmisión. Pero no necesariamente se hizo una revisión de la cadena para clasificar en bueno, malo, sahih, hasan, confiable, muy confiable, débil. O simplemente se mencionó su cadena de transmisión. Entonces, cuando se levantó la prohibición, Malik ibn Anas escribió su libro Al-Muwatta, otros sabios también escribieron. Y ya dije por qué tanto los hashuyas como los ahlul hadis cayeron en tantos errores, y es porque había muchos hadices infiltrados. ¿Cómo se llama esos hadices infiltrados? Israiliyat. Habíamos dicho, las israeliyat son narraciones infiltradas en el Islam por judíos, cristianos, sabeos, zoroastrianos. Bueno, pero como la mayoría de estas narraciones provienen de los judíos, entonces se ha generalizado el nombre como israeliyat. Y habíamos dicho que algunas narraciones eran a propósito, o sea, para debilitar al Islam, para infiltrar cosas de otras tradiciones religiosas, y otras no, era simplemente por ignorancia. Desde que se prohibió redactar los hadices del profeta, muchos menos de los imames de Ahlul Bayt, entonces, ¿qué información tenían las cortes del califa y el Islam oficial, entre comillas, respecto a los profetas anteriores y o respecto a historias de la Biblia y la Torá? Las historias las tomaban de el Evangelio, de los judíos, los cristianos. Y es por eso que tenemos en el Islam, lamentablemente, narraciones como que David peleó con Dios y le ganó, le dejó el ojo morado. O tenemos atribuciones falsas a los profetas. Tenemos, lamentablemente, en la Torah cuestiones como que Lot se acostó con sus hijas. Después que se escaparon del pueblo, se salvaron. Se salvó Lot con sus dos hijas, y que él se acostó, y de cada una, que las dos quedaron embarazadas. Esto fue un invento, una mentira. Las tribus de Israel, entre ellas, también tenían sus cuestiones caseras, sus cuestiones internas. Una tribu, para ensuciar a otras tribus, dijeron: ustedes provienen de Lot, pero provienen de esta forma. Y así se Así es como surgió esa blasfemia contra Lot. O por ejemplo de Salomón, Sulaimán, alayhissalam, muchos grupos de judíos decían que no era un profeta, que tomó la jefatura del pueblo de Israel con un engaño, que realmente tenía que haber sido para su hermano, que su hermano, que era muy velludo, él como no tenía vello, era casi lampiño, era muy joven, se puso una piel de cordero, fue con su padre que ya estaba ciego, y David ya le tocó el brazo y él tocó la piel de cordero y le dio la profecía. Bueno, es una estupidez, realmente vemos que Dios no hace así las cosas, ni los profetas. Estaba ciego el pobre David, le tocó la piel de cordero, le dio la profecía, después llegó el hermano y ¿qué es lo que pasó? Vengo para que me dé la profecía. Ya se la di a tu hermano, listo, ya está, se acabó, como si fuera algo. Bueno, y eso está en la Biblia, está en la Torah. Bueno, ese tipo de cuestiones. O que David una vez vio un pájaro, salió por la ventana, quiso ver el pájaro y justo vio la casa de los vecinos, estaba la esposa de Uría, el comandante jefe de su ejército, justo estaba bañando y quedó prendado de ella y ya no podía hacer más que pensar en ella. Mandó a Uría a una batalla que él sabía que iba a morir, Uría murió y entonces él fue y se casó con esta mujer. Eso también es una estupidez. Lamentablemente hay tafsires sunnis que relatan esto. Y estas son todas israelíes. Lamentablemente no es solo el mundo sunni, dije también, algunos sabios shias también, lamentablemente, a veces, como puedo decir, por no estar en el tema, transmiten cosas. Yo leí alguna vez como que Eva surgió de la costilla de Adán. Fui ante este mismo sabio y le dije, señor, ¿por qué escribió esto? Bueno, estaba en un libro, realmente no vi mucho al respecto, pero nosotros, por estar en Occidente, por estar en contacto con judíos, con cristianos, a lo mejor conocemos algunas cuestiones o tenemos más en cuenta, no que las conocemos, que las tenemos más en cuenta. Por ejemplo, aquí alguien va al bazar, compra un chocolate, ¿qué hace? Lo abre y se lo come. Nosotros en nuestro país decimos grasa vacuna, refinada, no, este no, licor de cacao, no. Bueno, aquí no tienen ese problema, entonces no están pensando en eso cada vez que compran un chocolate. Nosotros en nuestros países, cuando escuchamos estas versiones que Eva fue creada de la costilla de Adán, y eso para nosotros inmediatamente salta la luz, salta la lamparita. Pero como aquí a lo mejor dice, narración que es rara, sin hacer ningún análisis de su cadena de transmisión ni nada, a lo mejor se transmite en un libro. Bueno, obviamente el sabio que la transmitió no actuó en forma correcta, pero yo he visto eso lamentablemente. Y este hombre dijo, realmente esto fue sacado de Bihar al-Anwar, y Bihar al-Anwar, ahí es un libro que hay que hacerle realmente revisiones. El Majlisí lo que hizo, y él mismo escribe en su introducción, junté todos los hadices de la Shia posibles para, inshallah, en un futuro hacer una clasificación de los mismos. No llegó a vivir para hacer la clasificación, pero nos dejó esos 116 tomos de hadices. Que 116 tomos, lo ponemos, una vez vi en una biblioteca de un sabio, que lo tenía 1, 2, 3, 4, daban la vuelta a la habitación, estaban entre los 116 tomos. ¿Qué es eso? Es el libro Bihar al-Anwar, alhamdulillah. Bueno, ahora está en Siri también, ya el mundo se ha comprobado eso. No sé ahora cuánto. Pero este hombre escribió en su introducción, yo voy a clasificar estos hadices, voy a juntar estos hadices, he viajado por todo el mundo islámico, he juntado todos los hadices que tienen que ver con el chiismo, y inshallah en el futuro voy a hacer una clasificación que no la hizo, pero alhamdulillah dejó este gran legado para que los demás sabios hicieran análisis de las cadenas de transmisión, a dónde figura, a dónde más está, y alhamdulillah hubo sabios que hicieron esas clasificaciones, y tenemos libros como más confiables, que son más de peso, como Wasail Shia y otros libros más. Pero como dije, muchas veces a un sabio se le puede colar alguna cuestión como esta. Sí.
Una pregunta, hoy hemos estado hablando de la sura funcional del ceño.
Sí.
Las distintas interpretaciones que hay, yo es que la interpretación de que fue el profeta y tal, lo he escuchado siempre de los sunitas, pero también hay sabios chiitas que lo dicen.
Hay sabios shias que lo han dicho, lo han mencionado. Lo que tiene de bueno los sabios shias, es bueno eso, que no se limitan en forma ciegamente, únicamente a sus propias tradiciones. Juntan las tradiciones de los demás, incluso tradiciones de otras religiones, y hacen realmente, alhamdulillah, un análisis objetivo. Y con su real conocimiento, si pueden encontrar una explicación, son viables, dan las dos o tres posibilidades que puede existir en un caso. Siempre acorde a sus principios doctrinales para no salirse de su condición.
La interpretación más, digamos, veraz, o la veraz.
Que el Sagrado Corán muchas veces se dirige al profeta. Es una educación del Sagrado Corán. Por ejemplo, dile a tus mujeres que se cubran. Está diciendo a todos los creyentes. Yo quiero señalar una actitud. Está, por ejemplo, Camel, en medio de la clase, comiendo, haciendo ruido, con la boca abierta. Yo le digo... Abdalla, le digo. Abdalla, ¿sabes qué? En la clase no es bueno estar comiendo a veces con la boca abierta. ¿Qué hace Camel que estaba... Se quiere cubrir de la vergüenza? O sea, en cambio, si yo le digo a él directamente, a lo mejor estoy como causando un enfrentamiento.
¿Ah?
Bueno, es una educación del Corán. La mayoría de los sabios shias dicen, el que frunció el sueño, el sueño no fue el profeta. Es más, si uno ve, si comienza a hacer análisis un poco, ¿cómo puedo decir? Gramaticales incluso, más precisos, no le dice, oh profeta, frunciste el sueño. Dice, frunció el sueño, está en tercera persona. Frunció el ceño. Se dio la abasa wa tawalla. Qad ja'ahu al-a'ma, porque vino a él a verle a él el ciego. Wa ma yudrika, ¿y qué te hará entender? A lo mejor wa ma yudrika la'allahu yazakka, a lo mejor él quiere purificarse. Ahí cambió a segunda persona. ¿Qué te hará entender? A lo mejor está hablando de una tercera persona. Abasa wa tawalla, él frunció el ceño. Watawalla, y se dio la vuelta. Qad ja'ahu al-a'ma, porque vino a él el ciego. Wa ma yudrika, estoy hablando de la misma persona, he cambiado el referente. Está hablando en tercera persona, hablo en segunda persona. Eso para nosotros no es una prueba, porque queda la posibilidad. Bueno, queda la posibilidad, vamos a los hadices. ¿De quién vamos a tomar nosotros los hadices? Primero, como cabe la posibilidad, según los principios doctrinales de condición inmaculada del profeta, lo sacamos. Como cabe la posibilidad, vamos a ver los hadices. Según los hadices, lo que nos transmite Ahlul Bayt, que ellos, según el mismo Sagrado Corán, son aquellos a quien Dios purificó sobremanera, según los mismos hadices, Mutawatir, Sunna, son aquellos cuyos hadices hay que seguir, embarcarse en su arca, si no nos vamos a ahogar. Entonces vemos, ¿qué dice el Corán? ¿Qué dicen los hadices? Nos dicen que el profeta era inmaculado. Los hadices de los imames nos dicen, no fue él, fue otra persona. Los sabios shias dijeron, fue Osman. Fue Osman que llegó, él siempre fue una persona adinerada. Y llegó el pobre ciego, y bueno, y él no le gustó, se dio la vuelta y le dio la espalda al ciego. Esas son las hadices, embargo, que nosotros tenemos.
En un libro que se ha traducido recién, no sé si lo tradujiste vos o quién, hay una interpretación sobre eso, la Abasa wa tawalla. Y no sé cuál es el libro que tiene el tafsir
más. Ah, Nemuné. Sí.
Nemuné. Y es como que se queda con la segunda versión, alegando de que es el profeta que pronunció el Señor. No dice así, ¿no?
Plantea la posibilidad. Pero aún así, primero de tomar lo que tiene más peso en el Islam Shia, en el Islam de Ate Ahlul Bayt, es que no fue el profeta. Si vamos a plantear la objetividad de los sabios al plantear las diferentes opiniones que se han dado al respecto, Nemuné es eso. Tafsir Nemuné yo nunca lo he tomado como un referente, siempre lo he tomado como una enciclopedia de tafsires. Es un menjunje de tafsires. No es ni escrito por un solo autor. Y esos recopiladores lo que hicieron fue juntar de libros sunnas, de libros shias, y armar algo que realmente es importante para uno ver qué se maneja en el mundo del tafsir. Pero si alguien quiere un tafsir fuerte de un sabio con una opinión propia, con una investigación coherente a lo largo del libro, siguiendo los mismos sistemas de tafsir, siguiendo, ¿cómo puedo decir?, las mismas bases doctrinales, con los mismos fundamentos, tenemos que tomar o el tafsir de Tabatabaí, o tenemos que...
Puede ser por eso, cuando yo estaba en el cauce que pregunté por el tafsir en Memuné, me dijeron no lo tenemos en el programa.
No, no lo tienen en el programa, porque primero porque es largo, pero realmente deberían tenerlo en el programa, porque más que para la gente, eso es un tafsir que sirve más para los estudiantes, para que sepan qué se mueve en el mundo del tafsir. Es por eso que si uno lee, dice, en el tafsir de tafsir al-Qummi figura esto, en el tafsir de Majam al-Bayan figura esto, es decir, tiene todo lo demás. No dice algo por sí mismo. Entonces es un menjunje y una mezcla. Se ha tomado también de tafsires sunnas, de Zamakhshari, del Kashaf, del Tafsir al-Kabir, de Fakhr al-Razi y de otros más. Para mí, Nemuné es como una especie de Bihar al-Anwar. No está mal ver para ver qué se maneja en el mundo de tafsir, pero realmente no es un referente. Es más, se ha propuesto que la traducción en los demás idiomas, e incluso en el mismo persa o árabe, sea algo más resumido con algo, con una versión más unificada y coherente. No versión, sino una de mostrar algo más unificado y coherente. Nosotros vemos cómo hay altibajos en el tafsir, y es precisamente por eso, porque fue un grupo de personas que estuvieron a cargo. Uno se encargó de tal sura, otro de tal otra, otro de recuperar, y todos eran recopiladores. Nadie escribió nada por sí mismo. Muchos de esos son sabios hoy en día, pero que en su momento, hace 30 años, eran simplemente alumnos de Makarim Shirazi. Y Makarim Shirazi les dijo, bueno, hagan este trabajo bajo mi supervisión. Es por eso que ustedes van a leer que es bajo la supervisión de Makarim Shirazi. Y estos son los que trabajaron el tema. ¿Y quién lo escribió? Es una compilación. No quiero quitarle tampoco tanto crédito al tafsir. Digo, es bueno para aprender a manejarse en el mundo del tafsir.
Una última pregunta. ¿Dios corrige en algún hadith en el Corán en alguna parte al profeta en alguna ocasión? Aparte de...
Corregir en el sentido de amonestar por alguna mala actitud o una actitud equivocada, no. Entonces, delegar la explicación de Dios al día del juicio final. Abul Hasan al-Ash'ari dejó de ser mutazilita, aprendió con los mutazilitas, académicamente se formó como mutazilita, aprendió a usar los argumentos, cosa que estas dos primeras tendencias no tenían. Ahlul Hadith se oponían al intelecto. Es más, Malik ibn Anas se oponía incluso a Abu Hanifa, y eran dos corrientes famosas en su época. Es por eso que fueron llamados uno Ahlul Hadith y la corriente de Abu Hanifa Ahlul Qiyas, la gente de la analogía. Y únicamente ellos se basaban en hadices. Es más, y los Hashuyah daban más importancia a los hadices que al Sagrado Corán. El Sagrado Corán es algo que nadie entiende, es algo de Dios. Es por eso que prácticamente toda su doctrina estaba basada en los hadices y en qué hadices. Abul Hasan al-Ash'ari ideó su doctrina, que es conocida ahora como la doctrina Ash'arita, reflotó muchas de las ideas de Ahlul Hadith, y aquellas que no podían ser aceptadas, aquellas por las cuales Ahlul Hadith perdió credibilidad, no las aceptó. Y hoy la mayoría de los sunitas hoy en día son Ash'aríes. Respecto a este tema, ¿qué hizo Abul Hasan al-Ash'ari? Dijo, realmente Dios no puede ser cuerpo y materia. Aquí en este mundo que esté, le podemos dar la mano o abrazarlo, como dicen algunas narraciones de los Ash'aríes. Los creyentes abrazarán a Dios. Tampoco podemos decir como Malik ibn Anas, respetar lo literal e ignorando el cómo. No se puede decir, Dios habla a las personas, les dice algo, no les dice algo misterioso que nadie pueda entender. Nosotros no tenemos misterios como el cristianismo, sino que dice algo coherente que la gente pueda entender. Entonces él dice, se puede entender, solo que la explicación real, ahora no tenemos el profeta a la par para que nos explique ni nada por el estilo. Entonces eso lo vamos a delegar a Dios y a día del juicio final, pero vamos a aceptar lo que dice. Dios tiene una mano, tiene un cuerpo. ¿Qué más teníamos? Cuatro.
¿Y la traducción?
¿Cuál era?
No,
¿qué era el...? Interpretación. También al 100%. Todo el mundo, todo en este mundo es interpretable, sobre todo los atributos jabarí. ¿Qué era lo malo que tenía esto?
Se llegaba la escritoría, convertía todo.
Interpretar todo. No podemos decir que todas las cosas son esotéricas, que todas las cosas necesitan interpretación, si no, no las entendemos. Podemos llegar a caer como este grupo de los munafiqín, que los mujahedin hal, que le decimos los munafiqín, que en su momento Imam Khomeini no los aceptaba, no los recibía, y todos decían, ¿por qué es un grupo revolucionario? Participó en muchas acciones de la revolución islámica, para el triunfo de la revolución islámica. Una vez aceptó recibirlos, después de charlar con ellos, le dijo a sus compañeros más íntimos, esta gente niega la resurrección, niega el más allá. Realmente son una especie de comunistas con colores de Islam. Y en sus mismos libros nosotros vemos como, por ejemplo, como hay leyes que dicen aqimus salat, realizar la oración es la traducción, pero como es aqimu, qiyam, o sea levantarse, levantarse en oración, no se puede traducir literalmente de un idioma a otro, pero si vamos a decir la palabra aqimu viene de qiyam, hacer el qiyam, estar levantado, ellos dijeron no, es el qiyam, o sea levantarse en sublevación. Cada vez que figura la palabra salat en el Corán significa sublevarse, sublevarse contra el status quo. No podemos decir que cada vez que nos dice vayan a rezar significa que tenemos que levantarnos y sublevarnos. Bueno, caer en las interpretaciones al 100% siempre en cualquier lugar es algo que nosotros no lo aceptamos. A veces se puede interpretar, a veces no se puede interpretar, y podemos ser objetos de la ley coránica que dice, en cuanto a las leyes alegóricas, hay muchos que se desvían mucho más todavía, o toman lo alegórico del Corán. Entonces, ¿cuál era la quinta postura?
El sentido aplicado del idioma en forma disciplina.
Sentido aplicado en el idioma en forma consuetudinaria. Yo había dado un ejemplo que imagine, por ejemplo, el imam Ali se dice el león de Dios. Yo pronuncio una vez, hay un indicio que me refiero al imam Ali y sigo hablando con la misma expresión. Y cuando el león de Dios en la batalla hizo tal cosa, ¿qué me imagino yo inmediatamente? ¿Que es un león? ¿Que es de Dios porque lo compró? ¿O porque es de Dios porque lo creó? No, me imagino al imam Ali. Sobre todo por los indicios. Y aun cuando no supiera a quién se refiere, no, se refiere a una persona. Es el león en la batalla que ha matado a sus enemigos. A lo mejor sea Ricardo Corazón de León, no sé. O sea, si está hablando de batallas, si está hablando de enemigos que ha matado, este se volvió un príncipe, este un comandante. Bueno, obviamente no es un león con una melena, no es un gato grande. Es un uso metafórico. Entonces, en este caso podemos decir, sí, hay que interpretar. Nosotros, ¿cómo sabemos cuándo interpretar y cuándo no? ¿Cuándo tomar literalmente? ¿Cuándo tomar en un idioma? A veces hay usos alusivos, hay usos metafóricos. La alusión, el uso metafórico es cuando nosotros por algún indicio sabemos que el uso es metafórico, como el león de Dios. No es un león, no es un gato grande, es un guerrero, un combatiente muy valiente. Hay usos alusivos, que esa palabra no necesariamente sirve para usos metafóricos, pero yo la uso para referirme a algo, como los eufemismos. No quiero decir algo directamente y lo digo en forma indirecta. Hay otros usos que no, que son reales, que no puede existir más que ese sentido. Entonces yo digo, le aplico su sentido real. ¿Cómo hago yo para saber cuándo un uso es metafórico, cuándo es alusivo, cuándo es real? Me refiero al sentido aplicado en el idioma en forma consuetudinaria. Entonces, yo me fijo. Si en el idioma es posible brindar una posibilidad, por ejemplo, hay palabras, por ejemplo, en el idioma árabe, Ain. Ain significa ojo, significa fuente, significa el espía. Y significa todas esas cosas al mismo nivel. Esa es una palabra, ¿cómo es que se dice en castellano? Sinónimo es cuando una palabra es igual a otra. Pero cuando una misma palabra tiene distintos significados, homónimos. Tenemos palabras que son homónimos. Tenemos palabras que no son homónimos, pero que tienen usos metafóricos. O sea, el sentido real es tal, pero puede llegar a ser aplicado con algún indicio, como la palabra león. Puede ser aplicado para un hombre valiente. Otros usos no, son explícitos. Son usos explícitos. Nosotros tenemos en el idioma, por ejemplo, el imperativo. El imperativo no necesariamente es solo para imperativo. Si hay algún indicio, puede ser también para rogar. Dios, dame tal cosa, concédeme tal cosa. Le estoy obligando a Dios. O me das tal cosa. No, le estoy rogando. Al contrario, Dios, dame tal cosa. Es el uso imperativo en el idioma. ¿Existe algún indicio que nos diga que cuando estoy rezando a Dios no es un imperativo real, sino es un imperativo? Sí. Por el hecho de que eres Dios y yo soy el siervo. Por el hecho de que estoy rogando algo. Entonces hay un indicio bastante fuerte para decir, ese uso aquí no es el uso real del imperativo, que es el de orden, el de en forma coercitiva, requiero algo de otro. No, hay un indicio bastante importante. A veces el indicio no es muy claro, pero cabe la posibilidad. Si yo le digo a mi hijo que me traiga un vaso de agua, puede ser un pedido, muy amablemente. Puede ser una orden, porque estoy acostumbrado a tratarlo mal. Puede ser, no, que yo le digo, bueno, que yo ya lo conozco y yo le digo, nunca me hace caso este muchacho. Pero yo le digo, si me lo trae, me lo trae. Hay que ver realmente cuál es el uso que la persona le da. Y es por eso que digo el uso consuetudinario. Hay que ver cuáles son, hay que ver muchas cuestiones, muchos indicios. Si tenemos el indicio de que Dios es el ser necesario, que no es un ser contingente, que en él no cabe la necesidad, que no tiene necesidad de un cuerpo, de un lugar, de una forma, de una materia, para ser visto necesita estar en una dirección. Dios no tiene dirección porque no ocupa el lugar, porque él creó el lugar. Entonces no cabe en él estar reducido al concepto de lugar. Entonces, si yo tengo ese indicio suficientemente fuerte e importante, no puedo yo decir que los atributos jabarí, que cuando la ley coránica me dice, y ese día verán a su Señor, y habrá días, y en ese día habrá rostros que verán a su Señor. No significa que verán su misericordia, verán su gracia, verán su recompensa, verán su poder, verán su gloria. Ese día voy a ver a Dios. O sea, me voy a dar cuenta de lo que es Dios. No, significa verlo en su forma. O como dijeron los Hashvías, que es joven, lampiño, pero tiene pelo rizado. No significa que voy a ver eso. Entonces es un indicio bastante importante para que, si existen dos o tres posibilidades en esta ley, la elimino de una. Dios no tiene una forma y un cuerpo. Vamos a la siguiente posibilidad. ¿Cuál es? El uso metafórico. Es la gloria de Dios, es la grandeza de Dios, es la faz de Dios. ¿Qué es la faz de Dios? Wajhullah. Yo pido Wajhullah es la faz de Dios, el rostro de Dios. O sea que Dios tiene un rostro. Significa la majestad y gloria de Dios. Kullu man alayha fan, está en la sura Rahman, la sura misericordiosísima 54. Kullu man alayha fan, todo lo que esté en ella, o sea, en la tierra, será aniquilado. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Y permanecerá la wajhu rabbika, la faz de tu Señor, dhul jalali wal ikram, poseedor de la majestad. Nosotros decimos, no puede ser el rostro de Dios. O sea, todo va a desaparecer. Y si Dios tiene un cuerpo, incluso va a desaparecer. Sus manos únicamente le quedará el rostro de Dios. Según la ley del Corán, permanecerá únicamente la faz de Dios. O sea, que Dios quedará así solito, únicamente con la cara. Es obvio que no. Ni siquiera los más extremistas dicen que todo va a desaparecer y únicamente va a quedar la cara de Dios. Entonces te decimos, lo que va a permanecer es la majestad de Dios. Todo aquello que tenga un waj, una faz, un tinte de Dios. Y es por eso que nosotros, los shiitas, los imamitas, decimos que todo va a desaparecer. Lo que tenga el tinte de Dios, lo que tenga la faz de Dios, no va a desaparecer. La buena obra, esa obra que nosotros sabemos que es por Dios mismo, tiene una faz de Dios, nuestras obras hoy en día. La personalidad del profeta, de los imames, donde todo su comportamiento, su accionar era una materialización de los atributos divinos. Por supuesto, no en la medida infinita, sino en su medida de seres humanos. Los imames eran una materialización de los atributos divinos. Dios mío, estos son gulatos, extremistas. No, no somos extremistas. Todos nosotros estamos en este mundo para tratar de perfeccionarnos y elevarnos. ¿Y cómo hacemos eso? Tratando de investirnos nosotros de los atributos divinos. Queremos ser sabios, queremos ser fuertes, queremos tener poder, riqueza, no estar necesitado de nada más. No estamos en la búsqueda, en la procura de perfección. Realmente estamos buscando a Dios con todo eso, como dice el imán Khomeini en su carta a Gorbachov, utilizando esta búsqueda de Dios, o sea, búsqueda de la perfección. Lean la carta a Gorbachov, realmente es interesante este punto. Después lo invito a leer los escritos de Ibn Arabi.
Oye. Por ejemplo, en un versículo plural puede haber una lectura metafórica, alusiva, literal.
Sí.
¿Y pueden coexistir, por ejemplo, una lectura literal y metafórica? O
el imam Sadr alayhi salam dijo, el Sagrado Corán tiene un aspecto exterior y un aspecto interior, y cada aspecto interior tiene otro aspecto interior hasta siete niveles. Entonces tenemos nosotros algo literal, aspectos literales explícitos del Sagrado Corán, que no son alegóricos. También tenemos alegóricos, pero en los explícitos podemos entender un sentido, y sin que exista contradicción con el primer sentido, que haya otro sentido mucho más preciso y más exacto. Esto es lo que es ya la hermenéutica del Corán. El ta'wil, o sea, algo ya más esotérico, profundo. Lo que el Baal no significa, por ejemplo, en el tafsir, yo digo, la explicación del Corán es que los objetos caen hacia el centro de la tierra. En el ta'wil digo, no, se van hacia el espacio. No, no puede haber contradicción entre el ta'wil y el tafsir. En todo caso, es un sentido más profundo, y no que se contradiga. Es que hay sectas esotéricas dentro del Islam, bateníes, que dice, no, en el aspecto exterior esto significa tal cosa, pero en el aspecto interior esto significa tal otra. Por ejemplo, en el aspecto exterior hay que hacer el salat, hay que rezar. En el aspecto interior, para nosotros eso ya no va, nosotros ya alcanzamos la hatika, como dicen los sufis. No, ya no nos hace falta la sharia, incluso pasamos la tarika, estamos en la hatika. Ya no nos hace falta seguir la sharia. Muchos sufis modernos, sufis falsos, truchos, como decimos en Argentina, muchos sufis truchos que, digamos, hablan de esta manera, que no rezan, no ayunan, porque no, ya pasamos los niveles de la sharia, estamos en el nivel de la hakika. Esto es una falsedad. Tenemos un aspecto zahir o exterior y un aspecto interior que nunca se puede contradecir con el aspecto interior. ¿Qué más tenemos para decir del sentido aplicado en el idioma? Bueno, hablemos de algunos ejemplos. Teníamos la mano de Dios, sabemos que es el poder de Dios. Verán a su Señor significa verán la grandeza de su Señor. Bueno, que Dios escucha, por lo tanto debe tener una oreja. Habíamos dicho que Dios, bueno, ya no por el Corán sino por los hadices, que el infierno, hay una ley del Corán que cuando se le preguntará al infierno si se ha llenado o si quiere más, dirá hal min mazid, acaso hay más. Hay unos hadices que tienen, sobre todo los hashuyas, que comenzará como una reverberancia del infierno a aumentar, hal min mazid, hal min mazid, hal min mazid, acaso hay más, acaso hay más, acaso, y va a ser tan molesto eso que Dios lo va a apagar, lo va a pisar y va a apagar para que ya deje de molestar. Eso, por ejemplo, o sea, Dios tendría un pie, y como dicen los hashuías, Hay un hadith en que Dios dice, no me atribuyáis ni el sexo ni la barba. Y a partir de ahí podéis atribuirme lo que queráis. Bueno, eso es algo que nosotros no aceptamos en absoluto.
Sobre el tema del infierno, una vez estuve preguntando, se me dijo que como que el infierno era el castigo eterno y tal, pero que hasta esa eternidad, dentro de la majestuosidad de Dios, tiene un fin. Que no es una eternidad solo que nosotros.
Dios es veraz. Si dice serán eternizados en el infierno, significa que serán eternizados en el infierno y hay algo eterno. Ahora, ¿quién? ¿Cómo? ¿Esa eternidad es una eternidad de castigo constante o con niveles? ¿El infierno sirve para purificar algo o no a estas personas? Los musulmanes, nosotros decimos, aquellos que han alcanzado un grado de fe lo suficiente como para ser considerados musulmanes, terminarán salvándose. Un calorcito van a tener que pasar un tiempito, si es que tienen algunos pecadillos que expiar, pero finalmente van a ser salvados.
Pero entre el mundo celestial y el mundo infernal hay un intermundo que se llama Barzaj, ¿no?
Sí, pero ese intermundo es un intermundo hasta el día del juicio final. Inshallah vamos a tocar el tema cuando hablemos del más allá. El más allá es un tema bastante largo. Ahora concentrémonos en lo que tenemos más acá. Bueno, prácticamente lo único que me había faltado explicar en la clase pasada era este punto, pero con la revisión que hicimos de lo que vimos hasta ahora, más este punto, a lo mejor para hoy sea suficiente. Vamos a ver qué tema tenemos. Me parece que no nos queda mucho de los atributos divinos, así que vamos a entrar en el tema de la justicia divina, que es el último de los atributos divinos. Y les recomiendo que lean el libro. No estoy siguiendo el libro de la doctrina de la Sophani, no lo estoy siguiendo, pero eso lo estoy tomando como referencia para seguir el hilo de temas. Así que si lo pueden leer para que las discusiones también sean un poco más fructíferas, no estaría mal. Saludos a Muhammad y Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah.